Muy buenas y bienvenidos al Post-Podcast. Como cada semana vamos a proseguir con el análisis de los títulos que han sido protagonistas de esta edición de CPCeros Podcast. Y lo vamos a hacer como viene siendo habitual por estos lares, con el señor de los chistacos. Señores y señores, me desentiendo absolutamente de lo que este hombre vaya a decir ahora mismo. Señor Don Mauricio, Don Mauricio.
Lento coco, lento coco, lento coco, de topo, lento coco, lento coco, lento coco, o de topo.
Sabía yo que este hombre me la tiene que liar desde el principio. Señores y señores, os recuerdo que acepto pasaje a Fortaleza, porque cualquier día de esto acabamos en el talego. Don Mauricio, antes de empezar, ¿me deja usted que haga un pequeño discurso?
Porque... Por favor.
Sabemos que muchos de vosotros lo estáis pasando muy malamente en la zona de Levante y en otros sitios de España. Queremos mandar desde aquí un saludo muy grande. Toda la fuerza del mundo. El abrazo más cálido que tenemos dentro de nosotros a todo lo que estáis. Tanto sufriendo por conocidos como sufriendo en vuestras carnes la que os ha caído encima. Como los que algunos posiblemente lo hayáis perdido todo. Y otros conoceréis a quien lo haya perdido. Señores, la CPCero no deja de ser las tonterías del chepe de Don Mauricio. Pero queremos estar hoy especialmente con vosotros. Puede que alguno esté escuchando esto de fondo mientras limpie el barro. Muchos de vosotros no vais a poder escuchar esto hasta dentro de unos días o de unas semanas porque ni batería ni luz ni nada. Pero que sepáis que os tenemos en el corazón y que si no podemos hacer muchas cosas desde la distancia, uno en Brasil y el otro en Alemania, pero si alguno de vosotros necesita cualquier tipo de apoyo moral y soporte, si queréis que tratemos algún tema, si queréis que hagamos algún podcast especial, si queréis algún tipo de contenido que os ayude a levantar el ánimo, nos mandéis correcto, os ponéis en contacto con nosotros. De las pocas cosas que podemos hacer, aparte de la donación que ya he hecho yo esta tarde a una de las cuentas. Don Mauricio, está la cosa muy mala, está la cosa... es que además tengo ganas de quemar cosas, así que me voy a callar porque me estoy empezando a calentar y se me está poniendo a poner cara de miliciano, así que vamos a cambiar el tema. Vámonos con el programa de la semana. Fede Rata.
Cambia, estamos aquí para lo que necesitéis, ya sabéis, podéis hacer sugerencias, lo que hagamos las cosas más felices. O sea, si os sacamos una sonrisa en este momento, bienvenido, ¿no? Entonces, Fede Rata, pues mira, Fede Rata el chucho, hijo, a Fede Rata que el chucho me quiere pedir. No sabe ni qué es el Man Mickey 1, ni el 2, ni el Panmanía, ni nada de nada.
Al Xuxo ni lo menciono que te reviento, payaso.
Xuxo, el Man Mickey 1 es el que copia el Panman. El 2 es el que copia el Panmanía.
Don Entonces, Mauricio, no se llama Xuxo. Se llama Xuxo. X-U-R-X-O. Xuxo.
Ah, estoy chodo. Xuxo, Xuxo, eso. Yo pensaba que era el Xuxo, de cachorros, ¿no?
Xuxo lo que tienes tú en la cabeza, que se oye ahí el eco interior de tu calva, el wuf, 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 wuf.
Pues eso, otra cosa, Xuxo. Namco lo hizo mucho mejor con el Pac-Man y trajo el juego al siglo XXI. No estoy hablando del Pac-Manía, echen un vistazo a las versiones del Namco Classic Collection 2, que aparece en Recres. Y luego hay versiones para Game Boy, para las consolas modernas. Es muy chulo, es el Pac-Man del siglo XXI de verdad y se disfruta, ¿eh? Esos son esos juegos que se disfrutan. Entonces, Shema, el Xuxo ha querido cerrar el programa, así que...
Tú lo quieres abrir, ¿no?
No, yo voy a cerrar el programa del todo, o sea que... Así que
te lo voy a cerrar, pero bien cerrado, para que te abras así directamente con la tradición. Capullo, que estoy viendo aquí unas cosas que verás tú. Vamos a ver, señores y señores, no se ha podido traer a señor Roberto Potenciano, entre otras cosas, porque ni lo he intentado. Estuvo cansado, no tengo tiempo. La próxima vez que traigáis algún otro juego donde él haya participado, intentaremos traer a Roberto para que nos hable de las cosas maravillosas, que era la gente que valía el topo, los grafistas y el músico. Don Mauricio, usted se ha planteado hoy, como no tiene ganas de polémica, los cojones, tú estás hoy aquí, tú tienes una ganas de cagarte en todo y de ver el mundo arder, que me da hasta miedo. Repito, señores y señores, Don Mauricio es el responsable de todo lo que vaya a salir a partir de ahora. Don Mauricio, usted se ha planteado hoy hacer un repaso de los juegos de topo en CPC.
Sí, porque yo creo que era muy importante, ¿no? El ver el nivel técnico de esta empresa, ¿no? Igual que hicimos de los juegos de seguridad, dimos un repaso rápido. Uh-huh. De topo hemos intentado un repaso rápido porque el callo tiene karate, o sea que...
Pues miedo me da. Pues bueno, señores y señores, ya sabéis lo que se os viene encima, ¿no? Okay. Estoy oyendo ya el sonidito de la sal cayendo las palomitas del respergo. Madre mía de mi alma. En fin, don Paricio, vámonos, empezamos con el año que tiene rima, 1985. Nace antes de que nazca Topo. Hay unos señores que se dedican a hacer unas cosas que salen publicadas bajo el nombre de Héroe. Y en 1985 sale algo que era el sueño de todo niño, lo que todo niño soñaba que le regalaran por Navidad, el Mapke.
Pues eso, ¿no? Vamos a descubrir cómo fue evolucionando técnicamente Topo y cómo fueron aprendiendo un buen uso del CPC, ¿no? Entonces, el Mapke, pues nada.
Mauricio, le recuerdo que los oyentes no le ven guiñar el ojo.
Eso, se aprendieron mucho. Entonces, el Mac Game es un juego en BASIC con algo de código máquina. Uh-huh. Como está en BASIC, pues la pantalla tiene el ancho estándar del CPC, o sea, una proeza técnica en topo.
Porque... Y sin desperdiciar memoria, ¿no?
Y sin desperdiciar memoria, solo reiniciar el CPC y aparecía así, ¿no? Entonces, así meten borde, encajan todo, queda más bonito que en Spectrum. Ahora, que se nota que cuando están llegando al final dice, oye, ¿a la pantalla de carga qué hacemos? Ah, pues nada, primer momento topo de la de siempre, ¿no? Cogen la pantalla de Spectrum y la ponen directamente a saco y bordaco negro alrededor. Porque,
y ya, todo abierto, efectivamente. Efectivamente, todo abierto. Bueno, señor Don Mauricio, que luego el niño no le llega tiempo a karate. 1986 aparecen las tres luces de Glaurum.
Pues eso, las tres luces, claro. Aquí no hay BASIC, ¿no? Pero si insiste
lo que no ya BASIC, saben esto. Aquí no hay martillito sin ajustar, ¿no?
Exactamente. Porque para Topo, que era el CPC en esta época, un Spectrum descolorido, porque solo tenía cuatro colores. Uh-huh. Entonces, intentan hacer un emulador de atributo, ¿no? Para que pongan colores en bloques de 8x8, porque eso da un color a un píxel, era todavía una cosa que era ficción científica, ¿no? Ciencia ficción. Entonces, un sonido digno del Spectrum y del Mevlut DIN. Solo que están mejor, están por encima del Mevlut porque ponen en el canal del centro.
Porque lo ponen en el canal del centro, entonces si ponen auriculares se escucha por los dos lados, no solo por un lado, como el ladrillado.
Entonces, gráficos memoria en modo 2, que hay que convertirlo a modo 1 a la hora de pintarlo, no hay buffer, los sprites tienen un halo negro alrededor.
Dice, esto es como el chiste, no tengo una noticia buena y una mala. Dime la noticia buena. No hay buffer oculto. ¡Oh! ¿Y cuál es la mala? Tampoco es doble buffer.
Y entonces hay un halo negro alrededor de los sprites gigantesco. ¿Para qué? Para cuando tú pintas un sprite, si lo quieres borrar, lo que haces es lo pinta encima un poco para el lado, ¿no?
Así que entonces, la misma rutina de pintado te hace el borrado.
Sí, además te hace un tiro y un parpadeo acojonante porque no hay sincronización.
Empezamos bien. Primer juego hecho que no lleva BASIC. Martillito sin ajustar. Ni buffer ni no buffer. Gráfico en modo 2 que convertía en modo 1. Parpadeo y tiring por todos lados. Bueno, empezamos bien. De aquí ya solo se puede ir para arriba. Vamos al año 87. Y el año empieza, además, empieza por todo lo alto. Empieza aquí con un juego también por todo lo alto. Espere,
pues nada. Aquí Topo consigue una proeza. ¿Sabéis lo que consigue?
Emular el sistema de atributos del Spectrum. Que el CPC tenga color clash.
Entonces consiguen hacer color clash y lo mejor de todo, ahora sí están a la altura de Mevlut DIN. Okay. Solo usa un canal de sonido por la izquierda y simulando un beeper asqueroso. Entonces, como sabemos, además aquí ya empieza una consecuencia grave, ¿no? Mejor emulación de Spectrum, ¿qué significa? Más uso de CPU. Todo el mundo sabe que cuando hay un que emula una máquina, cuanto mejor la emula, más CPU se tira. O sea que empieza el juego ya a arrastrarse forma loca, ¿no?
Bueno, aquí sin embargo tenemos la primera el primer hito importante en Toposoft, y es que llegan los equipos externos, que son los que al igual que pasaba en la empresa dinámica, son los que van a traer la innovación y las mejoras de las características técnicas de los juegos de CPC. En este caso concreto, sí. Ya hemos hablado con él, además, un abrazo muy grande, que sé que no nos escucha. Aparece por aquí un tal Salvador Casamiquela.
Entonces aparece Salvador Casamiquela y, como él nos comentó, tuvo una charla, una entrevista sin técnica con la gente de Topo. Y bueno, eso vino muy bien para Topo, porque Topo consigue descubrir varias cosas. Primero, que el CPC no es un Spectrum descolorido, sino que tiene 16 colores, que hay una cosa llamada modo cero, ¿no? Uh-huh. Luego descubrí que el CPC no tiene 48K de RAM, sino que tiene 64. Y que puedes, una vez que has cargado lo máximo que te permitía el firmware, 42K, puedes cargar cosas encima, en la memoria de vídeo mismo. Entonces, son cosas fuertes. Ya lo último que aquello tuvo que ser de explotar la cabeza es cuando descubre que tiene el uso de compresores, ¿no? ¿Sabes? Que era una cosa así muy loca, que tú podías coger, tener cosas que luego crecían, ¿no? Tú le dabas y crecía, ¿no? Y tenía más información. Otra cosa súper importante es que el MapBlooding se queda atrás, porque al ser el primer juego de gominolas para CPC, le dejan al gominolas solo y el gominola dice, oye, que esto no tiene un canal.
Tiene tres canales, que aquí hay tres canales, que aquí se puede hacer algo aquí con polifonía y con cosas bonitas.
Solo que el pobre gominola era músico, no era programador, ¿no? Entonces al que le pusieron ahí fue el muchacho de la manivela con el macaco ahí. Entonces el reproductor de organillo de trompa pues tiene esa velocidad tremenda. Pero vamos, gominola sacó petróleo de aquello.
Sí, señor. Música muy buena, rutinas de música bastante mejorables.
Entonces llega otro juego externo, en este caso el Survivor, ¿no? Que viene Rafallo de Córdoba. Córdoba creo que era, ¿no?
Sí. Creo que sí, que era Córdoba.
Y trae la versión de Spectrum. Esto era un programador bueno, de Spectrum, un programador bueno, ¿no? Entonces le dicen que lo convierta a CPC y le dicen que use esa cosa que ha traído Salvador Casamiquela.
Inspiración, modo cero. O sea,
el modo cero, ¿no? Entonces, CRT sin ajustar, ¿por qué? Porque Salvador no había precisado ajustar el CRTC. Entonces, el Rafael, que viene del Spectrum, coge y trae una gran innovación al topo. Le dice, muchacho, aquí hay una cosa que en el Spectrum me zarfa la vida. Y va a ser algo milagroso. Yo creo que lo podemos traer aquí al CPC, ¿no? Y pues eso, gracias al señor Rafael, llega una técnica milenaria del espectro al CPC, que tanta alegría nos va a dar en topo.
¡El bófer oculto!
Entonces, Rafael, como viene del espectro, hace unas cuantas cosas un poco extrañas. Él intenta usar el modo 2 de interrupciones, que es el que suena en el espectro, en vez del modo 0, modo 1, perdón, de interrupciones. Del Z80, y por eso pone la memoria de pantalla al principio de la memoria de vídeo al principio de la memoria, en vez de al final, al principio. Que eso es muy llamativo porque es la primera vez que se usa el CRTC. Llegó un muchacho espectro y no usa el CRTC.
Vale.
Entonces, aquí hay una cosa que yo quería comentar solo así por encima, ¿no? Que una cosa que a día de hoy llama mucho la atención es que los juegos de topo son prácticamente mudos. No, hay muy pocos efectos de sonido y solo tenemos música en los menús. Los menús, ¿por qué? Por la rutina de música, que es súper lenta, ¿no? Pero bueno.
Y unos efectos de sonido que son básicamente usando el canal de ruido y poco más, ¿no?
Sí, sí, es terrible, ¿no? Es una cosa que da mucha pena, ¿no? Porque el CPC es una máquina que es una cosa que destaca mucho por el sonido, pero bueno. Otra cosa muy importante que se empieza a notar es que hay algo extraño en la respuesta al teclado en los menús de topo. Tú le das una tecla y tarda en responderte, en aceptarla. Durante el juego no se nota tanto porque los juegos van súper lentos, ¿no? Entonces tampoco hay mucha diferencia. Pero en los menús, que solo espera una tecla para teclado, joystick, empezar, pues se nota y mucho, ¿no? Es una cosa que me sorprendió mucho, no recordaba eso. Bueno, en fin.
Total, que don Mauricio, podemos decir que el Survivor es donde se termina de forjar o donde se termina de configurar lo que sería el primer moto topero de CPC, que a partir de ahora lo vamos a llamar motor... Motor Survivor, Motor Survivor, que consiste en CRTC sin ajustar, buffer oculto y respuesta teclado un poco de aquella manera, música en menú pero no en el juego y un banco de efectos sonoros un poco escaso.
Y el modelo cero para tener muchos clorin. Entonces, con todo esto... Sale ahora el primer juego de topo interno. Aunque a Rafallo la amaron y fue para adentro. Dijo, este hombre no ha traído aquí el buffer oculto, para adentro. Entonces, llega la gente de Burger King y dice al Paquito, Paquito, queremos un jueguecito. Pues vamos a poner a los muchachitos a hacer jueguecitos. Y hace el Whopper Chase exactamente con eso que tenemos ahí. Entonces...
Perdona, don Mauricio, si me pilla un poco a tonta. ¿El Whopper Chase no es básicamente el Bambi Gate sin el nivel 1?
No, el Whopper Chase es el de la hamburguesa, el que regalaban cuando compraban una hamburguesa, en el Burger King.
Vale, ¿y cuál era el que hicieron con el Bambi Game para...? Ah, de Pepsi Challenge era, ¿no? El de Pepsi.
El de Pepsi, vale.
Es que estoy muy cansado, ya sabéis que se me mezclan las cosas cuando estoy cansado. Correcto, era el de Pepsi, me estaba liando, venga.
Entonces, lo más divertido quizás que la música es un pequeño jingle, que es una cosa muy extraña, pero bueno, desaprovecharon mucho a Gominola. Parece que para ese juego dijeron, hay que hacer este juego en 20 minutos. Y allí cayó con todo lo que tenían junto, hicieron aquello. Entonces,
Vale.
llega otro externo, los hermanos Arévalo, que los tuvimos ya en el programa hace un par de años, fue una
Ya.
maravilla de entrevista.
Además los dos y muy amables, sí, señor.
Entonces, jóvenes que estudiaban la carrera y además estaban trabajando en bancos y cosas así. O sea, la gente que tenía acceso a muchos recursos en una época pre-internet, con lo que, bueno, de hecho ellos tenían acceso a redes de comunicación, entonces tenían mucha información que no era nada común, ¿no? Entonces, ellos trajeron muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que traen allí al topo? Que la pantalla, que un juego no tiene que ser pantalla a pantalla, pues es una cosa que se llama scroll, ¿eh? Entonces, con el Stardust muestran que existe una cosa llamada scroll, ¿no? También les enseña algunas formas de optimización que eran como más académicas, ¿no? Una forma de hacer las cosas como más académica, ¿no? Pero quizá por encima de todo lo más importante es eso, ¿no? La técnica del scroll, ¿no? Y la otra cosa que le enseñan es que tú, una vez que has cargado, puedes luego hacer otras cargas extra, ¿eh? El Stardust no tiene esa segunda carga, entonces traen la multicarga a topo.
El FX doble carga, vale.
Ok, entonces, a nivel de CPC no hay ninguna sorpresa más, el juego realmente es muy parecido y había que hacerlo rápido para sacarlo junto al Desperado, porque era el instante en el que los Dinami le habían hecho un Dinami a Herve y entonces Herve se cabrearon mucho y dijeron, aquí ahora Dinami vamos a competir de tú a tú, entonces vamos a poner dinerito y mucha publicidad y eso fue el momento de Esperado Stardust, ¿no? Que tenía que salir los dos juegos, ¿no? Entonces, llegamos al juego que cierra este año, que es el juego estrella del equipo interno, el Desperado. Los extras, que son la multicarga de los Arévalos, el scroll vertical de los Arévalos, solo que el problema que tenían esta gente es que ocurre, que el motor sigue siendo muy deficiente a nivel técnico. Y no solo porque no esté el CRT ajustado, ¿no? De hecho, ellos pierden 2K, así a los sacos, ¿no? Pero el problema es que este CPC colorido, ellos por culpa de un nivel técnico deficiente, tienen un hándicap extra, que es esa pérdida de memoria por no estar el CRT ajustado. Entonces, están muy apurados de memoria, ¿no? Y si no fuese porque Salvador les da el truco aquel de que podía hacer cargas luego a memoria de vídeo, cosas extras para mover y usar toda la memoria, nos podían haber recortado hasta sprites, ¿sabes? Y gráfico. Entonces, una cosa así muy loca, ¿no?
Vale.
Entonces, motor poco pulido técnicamente, intentando meter un scroll, ¿qué va a significar? Pues va a significar
Caída de frame,
tearing,
no.
caída de frame, tearing a saco, ¿no? El Desperado, si lo recordáis, si lo veis, te hace un tearing terrible, ¿no? Pero porque es súper lento, ¿no? Y eso, y ahí dicen, la música se queda en el menú, porque si sacamos la música de aquí, esto va a ser el Sirboot 8 años antes del Sirboot. Entonces, otra cosa muy divertida que cuando estaba mirando este juego es que el menú del Desperado y el del Butragueño son muy parecidos.
Eso
No
me
son
había
tan
dado cuenta, que
diferentes.
son muy, 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 muy parecidos. Se parejan más o menos igual.
Sí, y la respuesta al teclado sigue siendo igual. Entonces, año 88, año potente de topo, ¿no?
Año 88, don Mauricio pasa por la calle ancha de San Fernando gritando ¡Blamper! ¡Blamper! ¡Blamper!
Pues nada,
Señores, señores, como
que
diría Paco
tiene
Gandía, esto es verídico, este hombre iba gritando por medio de la calle San Fernando, bla,
es un corrector, el Mauricio lo ha colgado. Entonces, motor, vamos a intentar meter algo más al motor. Y le meten ahora qué, scroll horizontal, no scroll en diagonal, porque en el BlackBerry, si tú te mueves en diagonal, al llegar al punto donde empieza a moverse el scroll, primero hace el scroll para un lado,
Y luego para
y
arriba.
cuando termina el scroll para un lado, luego para arriba, para abajo, ¿no? Entonces, aquí en topo iban despacito para todo, ¿no? Entonces, problema, al meter más complejidad al motor deficiente, aquello empieza ya, la velocidad hace otra vez de nuevo, para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo intentas resolver eso? Pues nada, vamos a reducir el tamaño de la zona que hace scroll de pantalla. Entonces, empezamos a poner pantallas más pequeñitas. Al poner pantallas más pequeñitas, el borde negro crece, ¿no? Entonces pasamos de que estábamos perdiendo 2K de memoria a perder más de 3K y medio de memoria, ¿no?
Y
O
además,
sea.
don Mauricio, sin lograr grandes mejoras a nivel de velocidad, porque obviamente, aunque esté en negro, está moviendo pantalla.
Sí, y tiene un buffer oculto que hace el scroll en el buffer oculto, pintas todo en el buffer oculto y luego lo tienes que copiar todo. O sea, es terrible, ¿no? Es que no es una excusa mala para que no fuera un poco peor que el de esperado. Entonces, ahora, en teoría, el Topo lanza el Mammoth Game, pero tal y como hemos visto cómo funcionaba Topo, ocurre que alguien en Topo vio el Silent Shout antes de hacer, de lanzar el Mammoth Game. Y de hecho, sabemos que Rafaio vio ese juego. ¿Por qué? Silent Shout, otro juego que viene de externo, del grupo externo, lo trajo el que sería el programador del Soviet de ópera, el David López Guaita, que hizo la versión de Spectrum, la llevó a Topo, Topo les moló, y pusieron a alguien para hacer la versión de Arkham. Puede que fuera un amigo del David, o puede que, porque hay una entrevista muy, muy fantasma donde el Topo dice que tienen 30 programadores freelancer en España trabajando para ellos, ¿no?
Entonces, no lo creeremos.
¿Alguno sabía del CPC? ¿Quién? Pues un tal Agustín Alcázar, que es el amigo de Pedrín, ¿no? Roberto Alcázar y Pedrín.
Alcázar de San Juan. Tira para la
teatro. Pues ese. Ese hombre era un especialista en CPC. ¿Por qué sabemos que era un especialista en CPC? Porque este hombre hace un doble buffer. Silent Shadow tiene doble buffer. Por eso no tiene tearing ni parpadeos, a pesar de que hay scroll. Y el CRTC está ajustado a una pantalla de 144x192 píxeles. Por lo que el juego está usando hasta el último byte de memoria del CPC. No hay columnas en negro. Entonces, esto tuvo que ser allí un shock generacional, ¿no? Yo qué sé, aquí la gente saltaba por las ventanas. ¡329! Entonces, o sea, otra cosa es que este hombre, las rutinas de spray y pintar es un poco lentorra, para que no nos engañen, sin echado el lentorra, pero no tiene tiring ni parpadeos y no desperdicia memoria. Entonces, ¿por qué he dicho que esto ocurre antes? Porque mágicamente el Mammoth Game de repente tiene el CRTC ajustado.
¿Y bien ajustado o mal ajustado?
Este es un problema que tengo con Rafaio. Rafaio es un poco perezoso. Y una vez que hace un ajuste ya no lo toca más. Entonces Rafaio ajustó para que fuera tamaño de ancho espectro y alto de espectro, pero luego el juego lo metió en menos. ¿Por qué? Porque como usa buffer oculto, aquí no hay doble buffer. El doble buffer fue silenciado y se acabó. Eso ya era magia total, ¿no?
Bueno, Mauricio, usted es un poco bruto. A lo mejor no era cosa de pereza, a lo mejor era cosa de que él se encontró el código y no podía ajustar, no vio cómo se cambiaba el tamaño, pisa, no me sea tan mita. No,
él cambia el tamaño. El silenciado es ancho de 144 píxeles. El Mammoth Game es ancho de 128. Y Rafaio se va a quedar en 128 para los restos. Si la pantalla ocupa ese espacio, vale. Si no, deja hueco, ¿no? Entonces el Mammoth Game, a pesar de que está más ajustado normal, no está totalmente ajustado y pierde un KM de memoria. Entonces, el resto es el Blackbeard. O sea, el Survivor, cuando ha empezado a meterle scroll, llegamos al punto del Mammoth Game, ¿no? Solo que el Mammoth Game tiene el punto ese extra, ¿no? Que es el CRTC ajustado, con lo que un K y medio de memoria se aprovecha. Solo se pierde otro K y medio por ahí, ¿no? Por el camino, ¿no? Entonces, ahora nos llega el Emilio Butragueño.
Juego de el primer juego de un equipo externo de Topo que no trae mejora. ¿Por qué? Porque en verdad era un equipo externo, era uno de Topo que estaba sacándose los dineritos ahí a espaldas del jefe. El propio Rafaio,
la
¿no?
coña es esta. La coña es esta. O sea, el CRTC está ajustado. Y ajustado. Y hay doble buffer. Por primera vez que la gente interna de Topo hace un doble buffer. Y el scroll en diagonal tiene scroll en diagonal.
Y funciona, pero ¿por qué va esto a dos frames por segundo?
Porque sigue siendo las rutinas de pintado, de spray, de tile, de Topo, que son terribles, ¿no? Terribles. Es a un nivel loco, ¿no? Y esa mejora en el scroll de diagonal, scroll en diagonal, pues también ayuda a que aquello vaya como jugar a fútbol en Júpiter, ¿no? Y eso.
Tú sabes de que yo, Don Mauricio, siempre he defendido que el butragueño no es un juego de fútbol. El butragueño no es un juego de fútbol porque es que es tan fácil ganar partidos poniéndote a tirar del centro del campo a la pelota que entra siempre, que el portero se tira para el otro lado, que no tiene ningún reto. Este juego, el verdadero reto es ganar porque expulsen al equipo contrario entero.
¡Ay! También jugaba ese estilo, nosotros sí, también jugábamos.
Claro, eso era lo divertido, lo de el truco de la falta, de que si te hace la entrada para quitarte la pelota, haces tú también la entrada y te hace falta. Entonces ahí haciendo el machacando hasta que echaban a todo el equipo. Y cuando echaban a todo el equipo, se acababa el partido, por cierto.
Pues hay una anécdota muy divertida porque se supone que aquí no había tiempo para pensar porque ya había llegado Gabriel Nieto a principios de año para liarla. Entonces, no daba tiempo al Butragueño. ¿Qué le ocurre? El Butragueño lo que ocurre es que está hasta arriba de cosas en memoria, con gráficos. Y nadie pensó en que se podían hacer un mejor trabajo de optimizar los gráficos de los jugadores para poder compartir tiles de los sprites. Entonces el juego está hasta arriba y por eso el juego nada más que es un partido, no tiene opciones de liga, de copa, de nada, no tiene nada porque no hay memoria para nada, ¿no? Entonces, lo divertido es que ese tiempo para pensar, mientras estaba documentándome, había un grafista que comentaba sobre una anécdota de la época de Topo, que uno de los grandes programadores de Topo, de esos genios que había allí, se solía pasar del mes, ¿qué te digo yo?, 28 días pensando, mirando a la pared, mirando un cuaderno, sin tocar el ordenador, y luego al final del mes empezaba a programar como un loco allí. Entonces, no sé, yo creo que este hombre en realidad lo que inventó fue el método de dormir con los ojos abiertos o algo así, ¿no? Y se quedaba dormido. En fin.
Bueno, no sé, tú ya sabes, como tú también crees programado, tú ya sabes de que si alguien viene y pregunta ¿por qué no estás tecleando? Es que está compilando.
Pues eso. Entonces, aquí hay que hacer el inciso y comentar la llegada de Gabriel Nieto, que fue aquel desastre a comienzos del año 88, que hasta los juegos, hasta el butragueño, él no tocó nada, ¿no? Él, ya su juego estaba muy avanzado y él no pudo tocar, pero a partir de ahí, ¡oh, Dios mío! A partir de ahí lo que vino. Entonces, si os gustan las historias del Barón Munchausen, os recomiendo que echéis un ojo a las retrogamers de los últimos meses española, donde Gabriel Nieto va contando sus historias de las cosas que él hizo, ¿no? Y de...
Es artículo de Jesús Martínez del Vaz, si no me falla la cabeza. Y sí, pero... si seguís teniendo interés, en el último podcast del Mundo del Spectrum entrevistan a Ricardo Cancho. Ricardo Cancho, que también ha pasado por CPCeros, obviamente, y que tenéis la entrevista ahí, que puede, pero Ricardo ha contado un par de... La entrevista es más extensa y ha contado un par de detallitos más respecto a aquí al compadre este. Por ejemplo, que cuando termina el Scorer 3020, que este llega y dice, ¿pero esto qué es? Esto no parece, porque los otros habían pensado, bueno, un pinball que le gusta a Paco Pastor, pero le ponemos unas cositas aquí y allá, que sea una cosa más entretenida. Y este lo vio y dijo, no, esto no, directamente se sentó delante del ordenador en el editor de mapa y se puso a hacer los mapas. Así que ahí sí que tenemos ya un auténtico control freak de estos chulos de yo no sé más que nadie, quita, suéltame el cubata, y el cubata lo llevaba encima, porque vaya juego que hizo ahí.
Entonces, ya este hombre se llama el Barón, por sus historias. Podéis ver las entrevistas que ha hecho a lo largo de cuando estaba en la época de Topo, después de Topo, en los años 90, en el 2000, hace poco, y veréis que cada vez cuenta una historia diferente. Entonces, nuestro Barón empieza a afectar los juegos. Pero bueno, siguiente juego, el Rock and Roller. El Rock and Roller es el Mami Game. ¿Sí? El Mami Game, no hay ni una coma. O sea, cambia los gráficos, pone dos hits y sale el Rock and Roller. Siguiente, el Well and Fargo, que fue el que salió con el Rock and Roller junto. Pues... en este instante el motor es está más que fijo. Ahora hasta consiguen ajustar el CRTC. O sea, esto es lo que hemos visto antes. Buffer oculto, scroller super lento, sprite super lento, no sé qué super lento, modo cero y ajuste del CRTC. Entonces aquí ya, si ya no, aquí en este instante ya tienen todo, porque tienen todos los tipos de scroll, tiene todo.
Pero aquí
entonces,
hay una novedad. El primer parche de Don Mauricio, pedido por el señor Jordi Alba, por cierto. Jordi Alba, que te pregunté, es de las personas que le escribí inmediatamente a ver cómo estaba, y me dijo que por su parte había escapado bien. Un abrazo muy grande, pichita.
Pues eso, Jordi Alba preguntó que si se podía poner la música que era tan chula de Gominola durante el juego, ¿no? Y claro, cuando digo yo, sí, por poder se puede poner, pero el problema es cuando la pones, ¿no? Y aquello, cuando pusimos la música...
Ahora va a un free por segundo.
Entonces, el Well and Fargo, ¿qué novedad técnica traen ellos? Pues que implementa una especie de scroll parada en algunas tiras del escenario, con lo que hacen que los caballos de los malos vayan tan rápido como los caballos de los buenos, porque todos se mueven a pedales, ¿no?
Oh, sí. Luego viene ya el gran éxito de este hombre, del señor del látigo, que decide castigar a los rebeldes haciendo que sus juegos no salgan por suelto, o sea, separado, sino que lo mete todo en un pack y le echa dos cosas de esas que llegaron de Inglaterra. Una que era la que todo el mundo quería jugar, que era el Operation Cool, y otra que nadie sabía qué coño hacía ahí, que era el juego más divertido de todo el pack, el Psycho Pig.
Pues eso, ¿no? Los juegos que nos puso como castigo, pero que al final fueron los mejores, porque ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno, ya, Ricardo en nuestra entrevista dijo claramente de que a él la decisión de que metieran el títere aquí le vino muy bien, porque esto se anunció en televisión y vendió a puertas, así que si le pretendía castigar, como dijo Ricardo textualmente...
Entonces, y además también Ricardo nos comentó que habían hecho un montón de juegos y ahora tienen que sacar esos juegos. Entonces, ocurre aquí que los juegos que están en el Herbe 88, Chicago 30, Coliseum y Titanic, en realidad están usando el motor del Black Bear, es decir, CRT sin ajustar. Los tres están usando el mismo motor. El topo no se tocaba el motor ya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Chicago 30 y Coliseum tienen un scroll, ¿no? El Chicago 30 tiene scroll con alguna cosilla así en plan parallax, y el Coliseum tenía aquel scroll de las curvas, de cuando entraba las curvas en el estadio, que si en la época se dijo, ¡ah, esto es un pelotazo, no sé qué! Pero sería un pelotazo si fuera rápido.
Sería un pelotazo en Spectrum.
No, ni en Spectrum era un pelotazo, pero bueno. En fin, la cosa es que juegos con scroll, pantalla más pequeña, de hecho el Coliseum pierde 4K de memoria, ¿eh? Es un récord para topo y un récord en el CPC, 4K. Entonces, el Titanic es el que va mejor, el que va más fluido, porque no tiene ninguna apoyada extra, o sea, no tiene scroll para la de ningún tipo, ¿no?
No, y el fondo lo... negro. Y siempre lo he dicho, siempre defenderé este juego, es de lo mejorcito que hizo topo, porque ese motor lento a este juego le va bien. Es un juego de bucear. No vas ahí con el submarinista ahí que parece que lleva un torpedo en el ano y que va a proyección cachorro. Obviamente, involuntariamente han hecho que este juego sea de lo mejorcito que hicieron en CMD, porque el motor le va de escándalo.
Sí, y lo más curioso es eso, que estos tres comparten el motor con el Black Bear, no con el Man McCain o el Rock and Roller o el Well and Far, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. O sea, que ya estaban pronto. Ricardo nos lo comentó. Entonces, llegamos al año 89, que es el año de la explosión total, ¿no?
Porque el barón lo había más. Implosión va bien.
Bueno, entonces, aquí ya el Touareg usa el motor del Man McCain. Y lo que comentamos cuando lo trajeron al programa, el que el juego vaya lento no es por la inteligencia artificial, es por las rutinas terribles de Sprite y Tile, de topo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, es una pena, ¿no? El Scorpion 1020, pues eso, es que el barón se enteró que Paco Pastor le molaba los pinball, y cuando vio que había un pinball quería meter mano, ¿no?
Pero claro, literal, o sea, según Ricardo Cancho, se sentó, borró todo lo que llevaban puesto y se puso a poner las cosas a voleo ahí en plan Peter Molino de la vida.
Entonces, a modo de curiosidad, el juego no ajusta al CRTC, o sea, sería pre-man mid-game, ¿no?
Ok.
Y tira los 3K, más de 3K y medio de memoria por el CRTC. En fin, una cosa muy divertida, estamos hablando del Score 3020, juego considerado como terrible a todos los niveles, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero esperad aquí para comentar una cosa chula de Topo. Topo, si tenía una cosa buena, siempre asociado a los grafistas, lógicamente, es que usaban tiles de tamaño regular. O sea, no usaban tiles de tamaño regular como la gente de FX, Efectos Mortales.
O sea, que aquí Topo está un paso por encima de la empresa dinámica.
Y los grafistas están un paso por encima, porque como he dicho otras veces, tiles de tamaño regular tiene una limitación, que tiene un número limitado y no puede hacer gráficos muy espectaculares, pero nadie dice que los juegos de topo no sean menos espectaculares que los de Dynamics.
Son tan
bonitos. La calidad era magnífica. Por eso nosotros amamos los grafistas de topo. No, vamos. Entonces, siguiente juego, Metropolis. Motor más McCain, o sea, CRT, toda la mierda delante más CRT esté ajustado. Y creo que casi todos los que vienen a partir de ahora es así, ¿no? Venga. Entonces, aquí Topo también empieza a tener muy claro que si hace scroll, aquello va a pedales, ¿no? Entonces intenta eliminar scroll siempre que puede.
Entonces dice, ¿qué hacemos? Si cada vez que hacemos una cosa con scroll, el juego va a pedales, ¿qué hacemos? Un juego de ciclismo, Perico Delgado.
Exactamente, Periquito, pues en realidad nada, ¿no? Aquí el barón ya metía mano y quería hacer superproducciones en plan Ocean con juegos con diferentes mecánicas y un poco eso, ¿no? ¿Butragueño 2? No, un juego de topo, mi ver, siguiente.
Son juegos de Gary Lineker, eso venía de Inglaterra.
Petrovic, pues nada, el juego interminable, ¿no? Que interminable, ¿por qué? Porque los partidos eran en tiempo real, ¿no?
Que salvo que te baje el parche Don Mauricio.
Para hacer un juego más o menos acabable, ¿no? Entonces, este sigue siendo la historia del barón que decía, hemos ganado mucho dinero porque el Lineker, el Petrovic se ha ido a la NBA, pero no había que hacer eso, había que hacer juegos divertidos.
Había que ganar dinero vendiendo el juego.
Entonces, lo más importante del Petrovic es que, por desgracia, este es el último juego de Gominolas. Aquí ya Gominolas no hace una música más para topo, es el último, y se va a notar. Se nota, porque los que vienen después no tienen esa brillantez que tenía nuestro amigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás es lo más llamativo a mí del Petro y es lo que me dio mucha pena cuando estaba viendo. No me acordaba de estas cosas, ¿sabes? Revisar los juegos de topo hace años que no veía estos juegos, ¿no? Entonces, nos llega el juego del barón, el juego que había, por el que él estaba
allí. El que iba a salvar la empresa, sí.
Viaja al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, que iba a conquistar el mercado japonés y el yankee, ¿no? Solo que allí ni lo dieron el juego.
En eso le gana la empresa de Arábica.
Entonces,
que publicaron el Risky Boo en Japón, que la Mega Drive, y el Army Bomber América, los de Thunder, los de Mountain.
Entonces las versiones de STC eran cachondeo, nosotros hacíamos bromas sobre el de hecho, creo que el juego con más columnas en negro de la historia debe ser la fase del volcán de Amiga, del viaje al centro de la Tierra, porque es un sello, está jugando en un sello directamente. Uh-huh. Entonces, o la fase del butragueño de tortugas, ¿no? Que también va de tortuga en el Amiga. Entonces, el juego tiene el CRTC ajustado, pero no perfectamente.
Pero no está ajustado. ¿Qué no está ajustado, Mauricio?
Pues cosas como en horizontal, parece que alguien toca la ruedecilla. Esta técnica hemos visto que pasa el espectro rabioso, le da la rueda y descentra la pantalla. Pues está aquí y durante la intro creo que tenemos el mayor récord de Fran desperdiciada, porque el CRTC está ajustado, pero hay tantas columnas en negro que se pierden 7K de memoria.
La Virgen, tío.
Pero bueno, es la intro, da un perdón, pero el puzzle, si te pilla el puzzle está totalmente descentrado en vertical y en horizontal. Es una locura, ¿no? Este juego es terrible. En fin. Y lo único que tiene que haber hecho, ¿qué? Pues traer un equipo externo y así aprendían todo. En fin, llegamos a los 90 y nada, aquí ya el varón ya ha empezado a aburrir a todo el mundo de los antiguos. Ya queda casi nadie. Vamos a echar mucho de menos la falta de cancho, sobre todo en las pantallas de carga, porque pues, Cancho y Potenciano eran un locurón, ¿no? Era un lujo tener esos dos grafistas. Entonces aquí ya Cancho ya no estaba aquí, años 90. Y nada, será un poco más de lo mismo, ¿no? De hecho, de los juegos de este año, el Run, el Icebreaker, el Mami Game 2, la Espada Sagrada, el Lorna y el Relic 2, quizá es la... No hay nada especial que destacar, es el mismo motor de siempre, Rafaio a 128 píxeles de ancho, aunque el juego sea más pequeño, el Relic 2, el aquí a saco, y el resto es todo mismo, es el mismo motor, Chema, no hay ni un bit cambiado. Entonces, año 90 es así de triste, ¿no?
Y el 91 no va a mejorar.
No va a mejorar porque ya en el 91 ya no quedaba nadie. De hecho, Zona Zero se puede decir que es el último juego, ¿no? El Zona Zero es el Mami Game 2, o sea, lo que es el Rock and Roll, el Mami Game 1, el Zona Zero es el Mami Game 2. Es el mismo motor, todo, chapa y pintura, y 3 IF. Uh-huh. Y ese se puede decir que es el último juego de topo, porque lo que viene ahora después sería el Tour 91, que en realidad es un juego de Dynamic, porque el autor es el Javier Fáfula, que él se había curtido en Dynamic, y entonces hace el juego en plan Dynamic, es el motor de Dynamic típico.
El motor del Michel, por ejemplo, ¿no?
El motor del Michel, lo puedo poner ahí. Solo que aquí, ¿quién tiene bueno a su lado Fáfula? Pues tiene al Igor Ruiz, el super punky loco maravilloso, mejor grafista de 8-bit, que lo tenemos que traer, Shema, lo tenemos que traer, porque ese hombre vale millones. Y es eso, ¿no? El Tour 91 es un juego de Dynamic en topo. Y nos llega el último juego de topo, que sería el Desperado 2, que es otro juego por encargo. Y el grupo externo, aquí ya no hay nadie en topo. O sea, está Rafaello en plan latiguero, por el nieto en plan latiguero, pero esto se está yendo a la mierda y aquí ya no hay gente. Topo está cerrada. O sea, después del Zona Cero decimos que cerramos topo. Entonces, Desperado 2, ¿la coña es que quién llega a hacer el juego este?
El primo de Salvador Casamiquela.
Nos llega a 5 y, o sea, eso quiere decir que el CPC no va a ser tan mal. De hecho, tenemos doble buffer y una pantalla mayor de lo normal en topo. El CRTC ajustado, la pantalla de 160x160, un poco así pequeñita, pero bueno, es para intentar ganar velocidad y demás.
Bueno, señores oyentes, hay que recordar siempre que cuando Don Mauricio dice que el final no se refiere al final literal, sino al final en CPC en 8-bit. No me cae ahora con lo de pero es que luego sacaron que está hablando de CPC 8-bit.
CPC, de hecho, lo que hemos hecho es una cronología a nivel técnico dentro del CPC, ¿no? Entonces, este es el último juego de CPC. Y la pena, Chema, es que ellos ya tenían un motor definido, malo, pero definido. Entonces, podían haberse dedicado a mejorar la jugabilidad, pero en cierto modo no hacen nada de eso. Se dedican a...
Bueno,
28 días y tecleados. Y tener los mejores grafistas.
¿Qué le vamos a hacer? Grafista y uno de los músicos más potentes también, efectivamente. Señor Don Mauricio, para no alejarnos mucho de Paco el Barato, vámonos con el Synapse.
Bueno, pues nada, el Synapse, historia de Johnson. ¡Cabra! Historia de, yo qué sé, esto que... Eso, nada. No, venga, el problema, aquí esto es muy divertido, yo me río cuando estás comentando, el manual, ¿no? Y eso que el manual del Synapse en inglés Oye, que esto no es Cobra solo, cojones, que es Houston, que eran también número de páginas, pero claro, usado 12 páginas, Paco el Barato no iba a dar ni de coña, ¿no? Cuando Contreras sobraba, ¿no?
O sea, el manual inglés de Cida, 12 páginas, el manual español 3 y una más de las que solía meter.
Sí, eso que la sinopsis del juego en realidad es tres párrafos pequeñitos en el inglés, pero pues, joder, podía haber metido eso también. Entonces, lo más llamativo, hay una cosa muy llamativa de las instrucciones inglesas que me deja un poco en shock.
Una de estas que nos va a hacer preguntarnos algo en nuestra cabeza.
Sí, porque resulta que, bueno, Houston, sabemos que ellas querían vender a sus programadores, a sus artistas como genios, ¿no? Entonces estaba todo acreditado y demás, ¿no? Pero hay una parte de nivel técnico que lo usaba Houston como para abrir su juego, ¿no? Este juego es no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ¿no?
Uh-huh. Y, cosa que en España no nos enteramos porque obviamente esto no entraba en las tres páginas de Paco. Pero en la versión inglesa de Synapse te encuentras que en una de esas 12 páginas tienes un apartado que se llama Technical Data, datos técnicos. ¿Qué especifica? Que la versión de Commodore 64 va a 50 frames por segundo, High Resolution Scrolling, 3 Dimensional Parallax, Starfield y múltiple Sprite Processor, que la de Spectrum dice FX Sprite Calculadora doble página, no, 25 frames por segundo, High Resolution, Multicore de Scroll Graphics, 3 Dimensional Parallax Starfield y Myriads of Sprites, millones de pantallas, y llegamos al CPC y dice 17 frames por segundo, ya vamos cascando, High Resolution, en modo de cero, que me está contando, Multicore Scrolling Graphics, 3 Dimensional para la estafie, Miria 2 Spray, señores y señores, y Rainbow Color Processor.
Los rasters del comienzo, en fin. Pero es una... Chema, lo más interesante es que esto es anterior al Freddy Harden.
Recuérdeme, don Mauricio, ¿por qué Freddy Harden es interesante en Ocean? Iba a decir yo, la madre que me parió, en Dynamic.
Porque es el primer juego con FX.
¿En caso usted, don Mauricio, me está insinuando que posiblemente, tal vez, quizá, puede que alguien en la oficina de Dynamic estuviera ojeando el manual del Synapse o de alguno de los otros juegos de Houston donde vería esto y dijera: ¡se me acaba de ocurrir una idea acá! ¡Se me acaba de ocurrir una idea acá!
Pues, Chema, Houston era una empresa muy bien tratada en España por la revista, era muy conocida, sus juegos se consideran que eran de calidad. Entonces, no sé yo, pero a lo mejor los FX Dynamic vienen de FX Houston, ¿eh?
Tendría gracia, la verdad, que hubieran copiado a Houston con lo esto, solo que le pusieron un nombre de Special Effects. En fin, por eso le va acabando el tiempo, así que vámonos. El señor Escroto, digo, el Michael Crochet.
Sí, porque el Dominic Robinson es el de Spectrum, lo hicieron con el tío de... El Michael Crochet, el autor de CPC, se nota que usó la versión de Spectrum y Commodore para usarla de inspiración.
Te decía yo que se te acababa el tiempo.
Se me está acabando, el karateka está llegando aquí. Vale, pues espera, un segundo. Entonces, este hombre llega antes que Rafael Echeco, con lo que sale un pelotazo de juego, por decirlo así, porque no hace los portacos de ser como de ser. Uh-huh. El grafista, el Mark R. Jones, un super grafista, que es el de la pantalla de carga. Uh-huh. Está aquí el Scooby-Doo, este maluco. Aquí. Vamos ya.
Don Mauricio está ahogándose en multitarea.
Ok, Mario Rollón, supergrafista de Model Zero, aunque es de las pantallas más flojillas de él. El Steve, estoy quemado, Crow, que era el hombre del Fire Lord, que en esta época está muy quemado y pasó de programar a dibujar. Uh-huh. Hace los gráficos del juego. Y luego tenemos nuestro amado Hooligan de Dave Rogers. Que se la saca la chorra de nuevo, la lía allí. Recordad que en aquel disco que recuperamos está también la versión de Atari ST, que es chulísima, que es como si fuera un remix hecho por el autor original. Uh-huh. No es un remix a día de hoy conocido, pero tiene cositas así chulas la música. Es diferente a la de CPC.
Y luego una cosa loquísima es que esto salió en 20.000 pads de Ubisoft. No sabemos por qué. Pero los de Ubisoft, cada vez que sacaba un pad, decía: venga, elige el juego para meter. Y siempre estaba el típico en la foto de la oficina que se decía: ¡el Synapse! ¡Hala, para dentro! el Stops 2 Volumen 1, ¡mete el Cina! ¡Y el Navi Move, que me ha gustado! vamos a ver, el Hit 14, vamos a meter 14 juegos, niño, elige uno. ¡El Synapse! ¡Pero niño, tío! Bueno, espérate, el Mega 10, venga, elijo yo primero esta vez, Fumo Manier 2 y el Synapse. Así que al final, total, que el top 25 que tiene rima, niño, méteme, nada más que juegos buenos, ¿eh?
¡El Army Mobile!
¡Tu muela!
¡Y el Cina!
¡Pero me cago en la madre que me parió! Total, que al final, el que estaba en Ubisoft eligiendo juego, ese se ve que le gustaba el Cina.
Sí, pero es que lo contamos un poco así, es que en un directo lo contamos, que al final de... Bueno, los años 90, Ubisoft, cuando empieza a hacer menos juegos de CPC, porque se dedicaba a los 16B que daban prestigio, los tíos tenían que ganar dinero de alguna forma. ¿Y cómo ganaban dinero? Pues con los pads de juegos de CPC, que eso se vendían como locos.
Ya ves.
Entonces, pues, vamos terminando. A ver, espera.
Estoy viendo a don Mauricio sufrir. Don Mauricio, le voy guiando yo el camino. Ahora toca nivel técnico. Nivel técnico FX Grillo, doble carga. Se acaba de ir. Menos mal que tengo la chuleta. Señores, señores. Como si yo fuera el calvo de Fortaleza. Nivel técnico del CINA. Es un juego inglés y además se nota que es medio bueno. Ahí está otra vez. Me ha interrumpido mientras yo hacía el nivel técnico. Macaco.
Ah, pues disculpa, es que me han llamado por teléfono. Pues al nivel técnico, que tengo que salir corriendo, chicos.
Para nada, que estaba diciendo que se nota que es un juego de cierta calidad inglés y eso tiene dos cosas asociadas. El CRTC ajustado y doble buffer. Y como no es una conversión directa del Spectrum, sino que son las dos versiones, usa un ancho de pantalla estándar de CPC, es decir, 160 píxeles de ancho, aunque la pantalla es un poquito menos alta, ahí es donde está el ajuste del CRTC, por lo que usa 160 píxeles de alto en vez de 200. Pero eso, ¿para qué lo hace? Para un poquito de memoria, para poder cascarle el doble buffer. ¿Quiere usted añadir algo antes de irse, don Mauricio?
No, eso, puede continuar, porque aquí está loco, me ha llamado, tengo llamada de teléfono, tengo de todo. Hoy nos llegamos.
Bueno, pues, don Mauricio, vaya a ser carajo un rato.
Chao, que te cojan los jueces de topo.
Hasta luego, Luca. Hala, a tomar por saco. Señores y señores, el poposca más loco de la historia. Parece un manqueo, pero no lo es un poposca. Detalle importante del juego es que funciona con las interrupciones desactivadas, pero tiene música, ¿sabéis cómo lo hace? Muy sencillo, el juego está sincronizado con el refresco de la pantalla. Espera el refresco y empieza el bucle de nuevo. Esto es válido solo si eres capaz de calcular cuánto te va a ocupar el bucle principal y sabes que no te va a pillar el AD Electrones. ¿Qué es lo que hace? Que si puedes lograrlo así, además le puedes meter unas esperas en el procesador para que espere hasta que, digamos, vuelva a llegar el ciclo. Entonces, ¿qué te hace esto? Velocidad constante, ¿vale? Así es, de esta manera. ¿Qué han hecho? Conseguí reproducir la música, pues efectivamente pasa el refresco, va a su pintado, va haciendo pom, 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 reproduce música, se espera unos cuantos ciclo, pum, venga, siguiente ciclo de bucle del programa, ¿no? O sea, que ni tan mal. En este juego, el cambio de buffer lo hace cada 3 frames, por lo tanto consigo un frame skip 3, o lo que viene a ser 116,7 frames por segundo. Mejor que Perry, mejor que Perry. Por eso da esa sensación de que tiene el jueguecito tan suave. Eso y el doble buffer, que hace que evite el tearing y los parpadeos, ya lo sabéis. El proceso para hacer un buffer es bastante interesante. Lo primero que hace es borrar los sprites y solo los sprites. Lo que es el decorado, simplemente lo copia, se copia el nuevo paso del scroll por encima. Así no tienes que borrar el decorado. Luego lo que hace es que pinta los sprites, pinta las estrellitas, por último hace el clipping de los sprites y de los escenarios, ¿no? Se ve cómo las cosas entran, cómo salen de la pantalla por un lado, poquito a poco y no de golpe. Y esto es muy curioso porque, como estábamos comentando al principio, el tamaño de pantalla está ajustado al ancho de CPC. Pero lo que no había dicho don Mauricio es que todo fuese visible, porque en realidad tenemos dos columnitas de 8 píxeles en ambos laterales, que una vez que se ha pintado el decorado y los sprites, se pinta de negro para hacer esa simulación de ese clipping. Una cosa bastante inteligente, claro que sí. Podemos entonces perdonar esa falta de ajuste, ya que el objetivo era tener clipping de spray, ¿no? De hecho, se podía parchear y podríamos hacer que tuviera 16 píxeles más de ancho. Pero y la velocidad no se mantendría, porque no tiene que hacer clipping. Pero como tampoco creo que vayamos a... Que tampoco se va a lograr que eso llegue a 25 imágenes, pues se va a quedar como está, porque no merece la pena. Otro detalle curioso a destacar, y que hablamos el otro día precisamente con el Skate Crazy, es que tanto los sprays como los tiles están ya prerrotados. En el caso del modo cero, lo que queremos decir con esto es que las imágenes están dos veces en memoria, con la diferencia de que están desplazadas un píxel respecto a la otra. ¿El objetivo de esto qué es? Pues eso, poder pintar muy rápido al byte, pero tener movimiento preciso al píxel, lo que hace que todo sea mucho más suavito. Solo vamos a comentar, pues eso, lo que yo llamaba epilepsia, esos efectos de raster del menú, que eso viene fusilado de la versión de Commodore 64, y que para muchos de los... a mí también me llamó la atención, pero vamos, que me llamó la atención papá, porque me da un dolor de cabeza eso que te caga. ¿Qué nos cuenta don Mauricio al respecto? Pues que, como hemos dicho, todo se hace sincronizado con el refresco y sin interrupciones. Una vez que llega el refresco, eso lo espera con la CPU hasta que la de electrones llegue a la zona donde va a producirse los cambios de colores a toda velocidad. Se usa tanto el borde como la pluma cero para hacer los cambios durante la duración del FX. Así, usando las dos tintas, se simula que hay un overscan horizontal en el raster y la zona visible de pantalla se ajusta en el CRTC a la altura del efecto del raster. Pero habría sido mucho mejor haber ajustado también el overscan a lo ancho y así solo se martirizaba la pluma cero y hasta podía ser más espectacular. Don Mauricio era un parche que hizo una tira de años, que hoy ya no trabaja como trabajaba antes, ya sabéis que se dedicó a tener niños, a no guardarse cierta la colita en el pantalón, entonces pues ahora no tiene tiempo para, pues que en ese parche que hizo, pues una nueva pantalla en overscan que hizo Richard, el señor Toto, Richard Catino, con música del Mr. Chip, el Tasteful Mr. Chip. Y lo mejor de todo, el efecto de raster lo ha cambiado para ser solo con la letra del logo de Zaina, que es más elegante y menos propenso a dejarte ciego. Si algún día lo vuelve a rehacer, pues meterá en lo de grabar recos en disco, así en cada partida, pues tiene ahí el high score ahí que no se vaya. Meterle los dos botones de disparo en el joystick y ya de paso se arregla el final del último nivel del mapa, que tiene un problemilla, porque en teoría el juego no se puede acabar porque hay un hueco por el que tienes que pasar que es imposible. Así que la pregunta que os hacéis, pues, ¿quién dice que se pasó el Cina? ¡Mentiroso! En fin, familia, esto es lo que ha dado un poco de sí este post-podcast accidentado con don Mauricio dejándome solo. Si ahora os parece bien, lo que podemos hacer, y aprovechamos que estamos aquí, es pasar a leer vuestros comentarios. Claro que sí. Ya sabéis que tenéis las vías habituales de siempre, tenéis los comentarios de YouTube, de iVoox, nos podéis dejar comentarios ahí, lo leeremos sin censura, nos podéis mandar un correíto si queréis, también lo podemos leer, porque el correo nunca lo usáis, así que por eso nunca digo de que está su maravilloso correo, porque nunca hay correo. Así que nos vamos a ir directamente a episodio 251, ni más ni menos, señoras y señores, con el amigo Mr. X, el amigo Xurxo. Tenemos por aquí a Luis José Ferrer, que comenta: un programa muy ameno, aunque cuando ha destacado la fluidez del band mix, algo se me ha descuadrado por dentro. En topo fluidez sería como un antónimo en el CPC. El Zaina no lo conocía y me ha parecido bastante bueno. Juanma San Miguel, que hace aparición y comenta: muy buen gusto el invitado, Houston es calidad, y que decir del band mix, uno de mis comecocos favoritos. ¡Un saludo! Juanma, nos va a dejar de hablar. después del repaso que le hemos dado a esto, posiblemente nos vaya a dejar de hablar y todo. En fin, vámonos con el post-podcast 250, que seguimos en Ivo. Y tenemos por aquí al amigo Rafa Cicueta, lo que se está poniendo al día con todos los post-podcasts, que está aquí partiendo la pana el tío, diciendo: maravillosos post-podcasts, como siempre. La historia de la pérdida de pieza dental de Mauricio me ha provocado un ataque de risa. No cambien nunca. Ya estamos demasiado retrasados, señor Rafa. Esto ya no hay quien lo arregle. El amigo Medan Key comenta: otro gran popoca. Don Mauricio tiene nervios de acero. A pesar de que el dentista no ha hecho el análisis como si estuviera en su casa. Deseando escuchar la entrevista a Tony Warriner. Bueno, escucharla no, la puedes leer en Retromaria. El retromariamagazine.com. Ahí la puedes leer. Josep Febrer, que comenta: qué buen poposca, lo que comentáis de la fábrica de duplicadora de cinta como un punto de conocimiento e intercambio sobre los sistemas me ha sonado increíble, y a mí también, tío, me ha volado la cabeza. La entrevista a Tony Warriner promete. Por lo demás, los análisis de Mauri muy completo, que aunque estuviera apretado de tiempo, lo ha explicado de una manera muy comprensible. Y menos mal que todavía no lo había entrado en los efectos de los de los gases de la risa, porque entonces ya esto hubiera sido la reparocha. Banqueo 31 que tuvimos precisamente hace un par de días, el amigo Venderete, que comenta que combates con una mala conversión solo lo piensa el autor del juego, y los cuichos que se rompieron ahí a hierro. Ya sabéis de que yo cuicho no, pero con el Phaser One sí que se podía medio avanzar, medio aquel. Nos vamos a YouTube, seguimos ahora en el episodio 151, tenemos al amigo Alberto Mejía, que comenta: estupendo y muy divertido programa con Mr. X. De los juegos más mí era lento, pero era, y es un juegazo, y como dicen a día de hoy, deberían intentar traerlo de vuelta, por mucho que Nanco, que rima con Manco, pudiera quejarse, el más mí existe desde hace más de 30 años, así que no creo que la demanda fructificara. Y del Cine está bien, pero acá de colisión es mortal, además de verdad. Amigo Strogonoff, que comenta: lo de que nunca supieron que me gustaban los juegos para regalo y demás, también lo viví. Lo que no sé es si no lo sabía o no querían, que era mi caso, que no quería. El Bad Me era lentito, pero el Cina sí que era majo. Albert Noy, que comenta: gracias, Chema, Pues gracias a usted siempre, caballero, por estar por aquí. Vámonos, seguimos en YouTube. Podcast 250. Tenemos por aquí el amigo Jesús Ferreira que comenta. ¿Qué fue antes, el Firetrack de BBC Micro o el Mission Genocide de CPC? El VIP y el CPC, el VIP se refiere al BBC Micro, y el CPC comparte el CRTC, así que también debió de haber trasvase de información, técnica de programación entre los programadores de ambas plataformas. Eso es lo que el CPC tenía que guitarra, cosa que no tenía el otro. Alberto Mejía que comenta, este podcast oro puro, ahora sabemos por qué Dinamia hacía juegos técnicamente tan malos en el Astra, porque no iba a la duplicación y si iba no hablaba con la gente que allá había, y se me da de la risa. Yo no sé si en España esto sería exactamente igual, sería cuestión de hablar con la famosa planta de la CBS aquella que se supone que Herve tenía por allí, y preguntaba qué pasaba con el tema este. Y en el manqueo número 31 tenemos por aquí a el amigo Don Respergu, que dice, tremendo directito, ojo con ese dato que sacó Don Six, sobre uno de los artistas de una empresa de videojuegos. Tineso empezó a hacerle unas cositas feas, el acto sexual, a un perrito. ¡Vaya dato! Otra cosa interesante que se menciona es cómo usar un taladro para avanzar en el arcade de Combat School y ver todas las fases. Sí, señor, la historia... ¿Os puedo hacer spoiler ya, señores y señores? ¿Os puedo hacer spoiler? Sin problema ninguno, porque ya está apalabrado. En breve se va a grabar un programa en el que sale un juego de Tinesoft, así que tenéis garantizado que en el podcast correspondiente se va a hablar de la anécdota, o no, ya veremos, que no tengo ganas tampoco que me cierren el podcast. En fin, familia, esto es lo que ha dado de sí el podcast esta semana. Nos vemos a las de ya, porque ya habéis visto cuándo ha salido esto. Cuidarse, un abrazo muy grande y fuerza a todo el mundo. Un abrazo a todos.